Para este episodio de Sobremesa Flamenca, he cogido un vuelo a Barcelona para conocer Solera Flamenca por dentro. Todos hemos visto, los que amamos la guitarra flamenca, algún vídeo de los maestros de la guitarra tocando allí o los consejos de Carlos y de Jordi sobre las guitarras. En esta entrevista he profundizado en la persona de Carlos, en la persona de Jordi, en el negocio, pero sobre todo, ¿qué es lo que conduce ese negocio? ¿Cuál es la visión? ¿Desde dónde se hace? Sobre todo el amor al flamenco, el amor a la guitarra y el amor a hacer las cosas desde la excelencia. Aquí está la entrevista. Jordi, Carlos, a mí me encantaría que para empezar esta conversación me contéis vuestra historia personal, porque seguramente muchísimos de los que nos están viendo ahora mismo os conocen como profesionales, pero no de alguna forma lo que os ha llevado aquí. Y me encantaría saber esa historia. Carlos.
Yo empecé a tocar la guitarra de pequeñito, porque mi padre tocaba la guitarra a nivel aficionado, pero tocaba a lo mejor la guitarra una vez a la semana la cogía, ¿no?
Sí.
Pero tocaba temas populares, nada de flamenco ni nada. Y entonces pues empecé a coger esos temas, ¿no? que tocaba él.
Sí.
Y tenía pues cierta facilidad, ¿no? Porque eran temas sencillitos, ¿no? Y me acuerdo, estando en la calle, pues tenía un amigo que su hermano estaba siempre tocando la guitarra desde el primer piso. Y yo siempre me quedaba abajo escuchándolo. Le tocaba flamenco. Y se lo decía, digo, oye, digo, tu hermano, digo, toca increíble. Digo, preséntamelo. Y un día me acuerdo que subí arriba a su casa, me enseñó, y él ya me dijo, pues sí, yo toco flamenco. Y a mí me ha enseñado este profesor, el pedazo de maestro, que era Juan Gallardo. Y me dijo, si quieres te pongo en contacto con él. Y entonces pues me puso en contacto.
¿Y qué edad tenías tú?
Yo ahí tenía 11, 12 años. Y a partir de ahí, pues ya me presentó al maestro y ahí empezó todo lo que es pues mi vida como guitarrista aficionado, ¿no?
Sí.
Que al final, pues en los fines de semana tocaba en Peña Flamenca, luego ya empezaba a dar clases. Y dentro de todo esto, pues yo tenía guitarrillas que estaban bien, ¿no?
Sí.
Que me había ayudado mi maestro a seleccionármelas, ¿no? Y yo creo que mi llama se encendió porque me vendió en una guitarra de gerundino. Y yo me acuerdo cuando la cogí que digo, hostia, digo, esta
esto es
guitarra,
diferente, ¿no?
claro, diferente, y yo me notaba que había evolucionado como guitarrista con esa guitarra,
Sí,
¿no? Porque una buena guitarra
sí.
al final te hace mejor guitarrista.
Claro.
Y a partir de ahí ya fue cuando yo dije, digo, hostia, pasado el tiempo, ¿no? Digo, pues voy a buscar otra guitarra mejor todavía, ¿no? Y entonces pues ya empecé en el mundito de me compro una guitarra, luego me aburría y la vendía y compraba otra guitarra. Y siempre como en esa búsqueda del instrumento perfecto, que al final es una cosa que tenemos muchos guitarristas, ¿no? Que siempre lo tenemos ahí en la cabeza, esa búsqueda, que es eterna, ¿no? Porque
Sí,
al final
sí, sí.
siempre encuentras cosas en una guitarra que no te da otra, ¿no? Y me acuerdo, pues eso, ¿no? Que al final cogí y empecé a meterme en este mundo de comprar, vender guitarras, y vas aprendiendo, absorbiendo conceptos, esas cosas. Y entre todo esto, pues conocí a Jordi y pues Jordi era exactamente, tenía ese mismo espíritu que yo, ¿no? De ese amor por la guitarra, de buscar la afición al flamenco. Y estábamos todos los días hablando de guitarra. Oye, pues mira, he conseguido esta guitarra, ven a probarla. Venía a probarla. Hostia, a mí me gusta, pero mira la que he cogido yo. Y ahí empezó un poquito.
Claro, pero en ese contexto tú, o sea, ya pasaron varios años y tú realmente estabas estudiando la guitarra en serio, o sea, como para dedicarte a la guitarra.
Sí, sí. Yo estaba estudiando la guitarra para dedicarme.
Sí.
Lo que pasa que tuve un problema que me dio como una especie de una distonía focal.
¿Qué edad más o menos?
Eso me pasaría seguramente pues sobre los 25 o 26 años.
Claro, y eso fue lo un poco que te hizo
Sí.
plantearte la guitarra ya no tal vez como una carrera, sino...
Exactamente.
Claro.
Pero igualmente, aunque no me hubiese pasado eso, estoy convencido que estaría en el mismo punto, en el mismo
Sí.
sitio, ¿no? Sí, porque realmente lo que me motivaba era el tener buena guitarra, ¿no? El conseguir una guitarra buena. Y entonces, pues, retomando, pues, me acuerdo que yo era como consumidor del
Sí.
instrumento, ¿no? Yo siempre estaba metido en internet, buscando, viendo las webs que había, que en ese entonces, pues, me acuerdo que estaba pues, José Luis Postigo, ¿no? La web, estaba
Sí.
la guitarra de segunda mano que veías por ahí, Guitar Salon en la
Los Ángeles,
Sonanta, ¿no? Todo eso que
sí.
había. Pero siempre había, en todo lo que era ese tipo de webs, ¿no? De contenido, siempre había algo que yo decía, no me fío de comprar esta guitarra, pues porque, o porque una no tenía un vídeo, o porque no estaban en las medidas puestas,
Era
¿no?
como una cita ciega, ¿no?
Es claro, era decir, hostia, a lo mejor la cojo y está vencida. No sé cómo suena,
Sí,
no
sí,
me
sí.
fío. Y al final yo siempre, cuando abrimos la empresa, teníamos muy claro de decir, vamos a hacer una página web que esté todo lo que a mí me gustaría que tuviese, y que me gustaría ver para decidirme a comprar una guitarra. Una guitarra cada una con su vídeo, con todas las medidas, con la descripción de esa
Claro,
guitarra,
tocada por derecho, ¿no?
claro, no solo de como genéricamente, esto es una Reyes, tal, 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 suenan así. No, suena esta, suena así. Y eso fue un poco muy sintetizado como fue entrando el tema de abrir la empresa, ¿no?
Sí.
Como una necesidad para nosotros mismos, porque como ya éramos consumidores de instrumentos, ¿no?
Sí.
Pues hacer una página web, ¿no?
Sí.
Que se pudiese conseguir toda esa información que a nosotros nos faltaba a la hora de decidirnos para comprar una guitarra.
Es que me parece muy valioso compartir eso porque, bueno, ayer cuando me recogiste ahí en el
Sí.
aeropuerto, íbamos charlando, a mí me ayudó a empatizar y a conectar mucho más con... Siempre me gusta hablar como de la palabra, el espíritu de las cosas.
Sí.
Y para entender el espíritu de Solera cambia mucho que tú dices, bueno, son dos tíos que son empresarios y han hecho un negocio vendiendo guitarras.
Claro.
Pero si te dicen, no, por ejemplo,
No, no.
Carlos que... Carlos tocaba la guitarra, estudiaba la guitarra, quería ser guitarrista, ocurrió este de la distonía, no sé qué,
Sí.
cambió el chip, pero amaba la guitarra y digo, bueno, ¿cómo generamos un negocio de mi pasión, ¿no?
Exactamente.
Y yo siento que esa aproximación cambia completamente
Sí.
la perspectiva de cómo,
Sí.
de partida, cómo miras el mundo de la guitarra y luego cómo lo proyectas a tu entorno, a tu
Claro,
comunidad.
eso yo siempre se lo digo mucho a la gente, ¿no? Porque es una cosa que en cualquier negocio se nota. Cuando una persona ha abierto un negocio para ganar dinero,
Sí.
¿no? Sencillamente porque ve ahí una oportunidad, ¿no? Un nicho para meterse ahí en ese tipo de producto. O lo abres porque realmente es tu pasión y ya de paso, pues te puede ganar la vida con
Claro.
eso, ¿no? Cambia mucho la
Además,
película.
uno sabe
Porque
que si
además,
echarle 1.000 horas,
exactamente,
mejor
pero y además
producto.
es una cosa que se transmite. Cuando viene un cliente aquí a Solera, eso lo nota. ¿Sabes lo que te quiero
Sí.
decir? Cuando le estás enseñando las guitarras, se te nota esa pasión de que te gusta lo que estás
Sí.
enseñando. ¿Sabes? Que no solo mira esto, ¿sabes? Es muy diferente.
Qué arte. Qué bonito. Y tú, Jordi, cuéntame, ¿cómo? Cuéntame tu pasado.
Hostia, mi pasado es complejo. Ya no me quiero alargar demasiado, que tengo ese defecto, ¿sabes? Pero, ¿cómo te diría yo? Digamos que yo era como medio coleccionista, pero es que Carlos lo ha explicado perfectamente. O sea, no éramos personas de un poder adquisitivo grande, ¿no? Entonces, pues hacíamos el esfuerzo. Por eso yo hablo mucho con amigos, ¿no? Y a veces cuando no pueden comprar una guitarra te dicen, hostia, algún día si me tocara la lotería. Y hostia, yo tenía 18 años, empecé a tocar la guitarra con 17 años.
Sí.
Y cuando yo tenía 18 años, saqué un préstamo y compré una guitarra, una Genuino. O sea, los
Ya.
dos coinciden
Ya tenía la conciencia de invertir en un instrumento.
Pero no era así de fácil. El tema fue que del primer año, eso que el profesor tiene tres o cuatro guitarras,
Sí.
te intenta vender una, porque esto es habitual en tema en algunos profesores y tal, y suele
Sí.
pasar, te recomiendan una guitarra que ellos consideran que te va bien, incluso para tu bolsillo, ¿eh? O sea, lo hacen por un interés no solamente económico, sino muchas veces por recomendarte algo. Pero de repente tiene otra ahí guardada, ¿sabes? Que tú la pruebas y dices, a ver, yo no entiendo por qué esto me sale todo mejor que lo que decía Carlos. Me sale todo mejor y esto es mucho mejor que eso. Hombre, ya, pero hombre, es que eso es. ¿Sabes? Eso la tengo yo ahí. Digo, ya, pero yo esta es la que quiero. Y entonces, pues ahí empezó un poco mi locura. Entonces, desde ahí no me dediqué nunca profesionalmente al mundo de la guitarra, pero siempre tuve dos, tres guitarras. Y como decía Carlos, antes no había los medios de ahora. O sea, de hecho, esas webs eran lejanas. Comprar
Sí.
una guitarra así lejano, comprábamos a través de una empresa. Me acuerdo que era muy divertido porque ahí hice un montón de amigos.
Sí.
Se llamaba Atiza, ¿te acuerdas de Atiza? No había nada más, no estaba mil anuncios, no existía. Y entonces nos metíamos allí, que era un foro sin fotos. Y nos metíamos allí y conseguías contactos, llamabas a uno y a través de ahí conocí a un montón de gente que actualmente son íntimos amigos nuestros, que te das cuenta que la gente no cambia. O sea, ya eran frikis como nosotros.
Claro, coleccionista.
De esto hace 20 años. Entonces, claro, esta gente las conocía yo antes de abrir. Los artesanos que trabajamos, casi todos, que trabajamos actualmente, ya hace más de 16, 17, 18 años, la empresa de Solera Flamenca tiene 12 años.
Sí.
Entonces, ya hace más de 20 años que conozco a algunos de los artesanos, como Francisco Barba. Y, o sea, de ahí viene que me conocen profundamente
Claro.
desde que yo tenía una empresa que concretamente era de excavadoras. Y entonces, al venir la crisis de que creo que fue en el 2006, ¿no? No, en el 2000, sí, en el 2006 vino la crisis y ahí, a partir de ahí, ya fue bajando todo a tal nivel que en el 2012 dije, esto lo dejo yo. Digo, porque ya continuar va a ser mi ruina. O sea, entonces, ¿qué pasa? Lo vendí todo y me acuerdo que cuando llamé a Carlos, no, digo, Carlos, quiero hacer esto.
¿Y ustedes más o menos en qué edad os conocisteis?
No conozco, no, uy, Carlos era un niño, Carlos es mucho más
O
joven
sea,
que
os
yo
conocéis hace
tengo
muchísimos años.
Tengo 45 años y tú tienes.
Yo tengo 39.
Y tiene 39. Eso de 6 años de diferencia
Sí.
parece una tontería, pero ahora trasládalo a que yo tenía 38 años. He hecho bien los cálculos. A ver, un momento. 45 menos 12. Un momento, coge la calculadora.
33, ¿no? 33.
Pero que no fuiste amigo desde niño, sino que
No,
fue una amistad de
quítale 6
adulto.
años.
Pero mucho antes, sí.
Claro, yo conozco a Carlos de que tenía 20. O
Sí.
sea, entonces, claro, con el tema de del
Sí.
trapicheo de guitarra,
Del
que decía, a
trapiche de
ver,
guitarra.
Carlos, he conseguido esta. Él tenía mucho más tiempo que yo, porque yo tenía la empresa,
Sí.
y me llamaba y me decía, yo he conseguido esto, hostia, ¿dónde estás? Ya quedábamos por la tarde para comparar guitarras como locos, y allí ya empezamos a conocer. Bueno, te podía. Me cuesta hablar a veces porque me vienen historias, ¿sabes?
Sí,
Historias
sí.
vividas con él, de que pilla una guitarra y a lo mejor la han engañado porque tiene una grieta que no se lo habían dicho.
Claro.
Vemos que es incómoda, descubrimos, oye, esto es una cosa rara. Y claro, vas descubriendo un análisis de guitarra y, por supuesto, se puede medir
Claro. Y
muchas cosas, ¿no?
la consecuencia, un poco de todo eso, fue la gestación de Solera Flamenca.
Claro,
Y porque realmente se funda en 2012, pero ya el proyecto lo tenía ahí en vuestra mente mucho antes
No, no,
o... No, mucho antes, no fue una cosa muy...
una
Se le
cosa de
ocurrió a
nada.
él decir,
Fue una
Carlos, vamos a
cosa.
hacer esto. Tú ya llevas tiempo comprando y vendiendo guitarras, porque al final, y fíjate que yo no lo hacía para ganar dinero, ni mucho menos. Yo lo hacía por esa búsqueda
Sí.
constante, ¿no? De, oye, pues mira,
El
al final no
santo
me convence,
grial,
pues mira,
la
la
guitarra.
vendo y compro otra. Y si me gusta, siempre intentando buscar como una guitarra, la guitarra definitiva, es decir,
Sí.
ya no compro y vendo más.
El violín rojo,
Sí,
¿no? Claro.
exactamente. Exactamente. Y entonces me dice, pues vamos a hacer un proyecto de empresa
Y nos
con
juntamos, lo
esto.
llamo un día, quedo con él, se lo explico y yo digo, Carlos, yo
A ti se te da
quisiera
bien la
esto.
informática, pues tú llevas la parte
Sí, pero así de, o
así
sea,
de
Carlos,
rápido.
no puedo ver los ordenadores, o sea, lo he intentado y mi mente funciona de otra manera, claro, no. Y pienso que tú, que eres más joven, ¿sabes? De otra quinta, digo, yo estoy seguro que esto lo controlas más, porque él sabía hacer cualquier cosa, pero lejos a lo que hoy en día es
Sí.
un informático, pero él
Claro.
controlaba bastantes cosas. A partir de ahí, pues esa fusión de, y luego la realidad, o sea, eso me interesaba por ese motivo unirnos, pero la realidad es que tenemos muchos pensamientos muy parecidos sobre filosofía de vida, sobre lo que es el mundo del dinero, el mundo de la empresa y todo esto. Nuestra filosofía de vida ha sido, de hecho, Solera, te podría contar cosas de locos, ¿no? O sea, durante en 8 años, o sea, todo el beneficio anual se invertía en pagar a los artistas para hacer vídeos,
Claro.
¿no? Que algunas empresas que tenemos contacto del extranjero te decían, oye, es que claro, nosotros llamamos a los guitarristas y nos piden dinero. ¿Qué quieres? Que te pidan, comen de eso. Ya, pero nosotros les hacemos publicidad. Digo, hombre, digo, no te sorprendería llamar a un guitarrista y decirle a un guitarrista que le vas a hacer publicidad.
Para que te
Si
vean.
lleva 25 años, tocando la guitarra y es un maestro, lo está llamando porque es un maestro. Siempre hemos pagado a los profesionales, nos ha hecho mucha ilusión llegar a un acuerdo con ellos. No se nos ocurrió nunca, te va a venir bien el vídeo, ya
Claro.
sabemos que
Bueno,
le
pero
va a
ahí
ir
está el
bien.
respeto que conocéis el oficio desde dentro. A mí en esta fase de la entrevista me encantaría que cada uno de vosotros me digáis cuál sentís que es la filosofía de Solera Flamenca.
Pues la filosofía de Solera Flamenca, o por lo menos lo que yo intento
Sí.
desde dentro, es aportar la máxima información
Sí.
para que la gente, todo ese camino que hemos recorrido nosotros antes de abrir la empresa, ¿no? Esté en un sitio, ¿sabes? Son dos partes para mí, ¿eh? Una es esa, que la gente entre en Solera y Solera sea como una enciclopedia de guitarras, que si tú te metes y te pones a leer y esto, al final acabas sabiendo
Claro, con transparencia a tope.
exactamente y teniendo mucha información de guitarras, de las cotizaciones y tal. Y por otra, lo que es el promover el flamenco, ¿no? Que al final es lo que nos gusta, ¿no? Porque nosotros ahora mismo se cierra la Solera Flamenca y nuestra afición al flamenco va a seguir, ¿me entiendes?
Claro,
Entonces,
sí.
eso que hemos ido creando poquito a poquito de ir poniendo a guitarristas, entrevistas, ¿no? Exponiendo gente que al principio, por ejemplo, pues no era muy conocida, pero enseguida tú veías, Dios, este hombre tiene algo que tiene que darse a conocer, ¿no? Me viene a la cabeza ahora, por ejemplo, pues Pepe, ¿no? Que cuando lo hicimos el primer vídeo fue un boom, aquello, me acuerdo, ¿no?
Sí, sí.
Ese tipo de guitarristas que son jóvenes valores. Exactamente, jóvenes valores que al final dices, pues mira, les vas ayudando y el flamenco pues va creciendo, ¿no? Y se va creando afición. Es un poquito la filosofía de Solera, que luego se ha ido desarrollando más con los proyectos nuevos, como que luego tocaremos, como la escuela y todo eso, que al final se va haciendo cada vez más grande, ¿no?
¿Y tú, Jordi? ¿Para ti cuál sería el...?
Es que realmente yo tengo una visión muy bohemia, muy gitana, ¿sabes? O sea, yo, mi compadre Jerónimo Maya, ¿sabes? Y yo le tengo muchísimo respeto a la filosofía, a los puristas gitanos, sobre todo a los viejos, y me llevo bien con ellos, ¿no?
Sí.
Entonces, te quiero decir que mi filosofía es que soy muy amante del flamenco, de la guitarra, de las guitarras buenas, de los buenos cantadores. El baile me vuelve loco. O sea, a veces pienso y digo, sí, yo creo que de lo que menos me gusta son los guitarristas. Y luego lo pienso y digo, ¿qué va? Si yo ya de jovencito, cuando iba a ver un espectáculo, miraba la guitarra. Sí. Me gusta todo tanto que en qué momento me preguntes, te puedo decir que lo que más me gusta es el cante. Por ejemplo, soy tan aficionado al flamenco que de jovencito hacíamos juergas en mi casa con varios amigos y lo pagábamos antes de tener la empresa. He sido raro, he sido un personaje toda mi vida en ese aspecto, ¿no? He juntado amigos para... Sí. Para que hoy en día ese mismo proyecto que hacíamos de jovencito, que compramos la bebida entre todos y pagamos a dos artistas que había conseguido yo en un tablao, ¿sabes? Que pagamos entre amigos. O sea, a día de hoy sigo haciendo lo mismo. Siempre me ha gustado las reuniones y el vivir el flamenco de cerca, los grandes conciertos. Te quiero decir que mi vida es un poco compleja porque yo lo que quiero es crear una empresa súper grande para cambiar un mundo que considero que no está bien. Pero no es porque esté mal, ¿eh? Es un problema mío psicológico. Me ha pasado siempre. He visto cualquier cosa y he pensado, esto se puede mejorar, esto no está bien hecho, yo no lo llevo a entender. Con lo fácil que sería hacerlo de esta manera y sería mucho más justo, la gente disfrutaría más. O sea, tengo esa historia, por eso suelo ser el que tiene una idea en el proyecto, me siento, Carlos, se me ha ocurrido esto, ¿qué te parece? Claro. Y entonces lo desarrollamos y lo tiramos adelante. Pero realmente la obsesión mía es intentar cambiar un mundo. Creo que la guitarra, el flamenco en general, es la música más rica que existe, con diferencia de todas. Soy así, de radical o llámalo como quieras. Y entonces considero que a más gente lleguemos, más aficionados habrán, mejor nos irá a nosotros. O sea, porque a veces, como decía un filósofo, ¿no?, el único egoísmo permitido es el pretender que todos estén bien para tú estar mejor. O sea, realmente creemos que el guitarrista debería ganarse muy bien la vida. Esto ya ha pasado, ¿eh? O sea, yo me gusta la historia en cuanto... cuando hablamos siempre, Pitu, te voy mezclando siempre, ¿eh?, para poner en contexto a alguien que no comprenda nuestro mundo, siempre comparando guitarristas con guitarras, o sea, con los artesanos. Es que el mundo del arte funciona así, en los toros, en la guitarra, en todo. Funciona igual. En el mundo del arte hay talento, gente que tiene mucho talento y a lo mejor no ha tenido el trabajo suficiente, o sea, no ha desarrollado en su trabajo. Sí. Y considero en toda esta explicación que el mundo del arte es, a más gente lo conozca, siempre hay un punto de sensibilidad que se enganchan y se van a enganchar para siempre. Sí. El grupo Metallica está enganchado al flamenco. Tarantino. O sea, Kurt Russell, ¿sabes lo que te digo? O sea, sí, sí. Es increíble. Hay un montón de gente, de actores, de rockeros, que son fanáticos del flamenco. Entonces, yo considero que el flamenco, si se diera a conocer, pero bien hecho, o sea, y no es que se haga mal, insisto que es un problema mío, que yo siempre todo lo que veo, casi todo lo mejoraría bajo mi punto de vista, ¿no?
Sí.
Entonces, pues, creo que el mundo cambiaría. Y como no podemos uno abarcar todo, aunque lo intentamos a veces, se nos va un poco la cabeza, e intentamos abarcar todo, pero consideramos que en el mundo de la artesanía es exactamente igual que lo que te acabo de decir en el arte del guitarrista o el bailador, el cantador. Es lo mismo, consideramos que es un mundo que debería estar mejor, que a lo mejor firmas reconocidas no están en el nivel donde se posicionan y a lo mejor artesanos que empiezan, pues tienen un talento innato que de repente... talento innato, que de repente lo ves y dices, no puede ser, Carlos, fíjate esto. Ah, Jordi, qué exagerado eres. Ya verás, Carlos, cuando vengas, tío, que he comprado la guitarra, que esto no es normal. Y las reuniones comparándolas con otras guitarras, que de repente la conclusión es, hay que trabajar con este hombre, sea como sea, sin tener nombre ninguno. Entonces, claro, de ahí empiezas en un mundo a arrancar con una firma que te dice la gente, ese tío, ¿quién es? ¿De dónde ha salido? Digo, pues este tío es increíble. O sea, crear la credibilidad para que la gente nos llegue a comprender. Algunos no nos comprenden, es complicado porque también hay que tener un punto
Sí.
de sensibilidad, que la sensibilidad a veces es sensibilidad o es desconocimiento, ¿eh? Todos somos ignorantes de algo en esta vida, ¿no? Entonces hay gente que lo asume, o sea, soy ignorante de algo, como yo soy, que de todo, prácticamente en la vida soy ignorante, ¿no? Pero la realidad es que de esto para nosotros es una pasión y sabemos analizarlo. Entonces, claro, cuando defiendes esto y alguien no te comprende, pues algunos lo aceptan y dicen, voy a ver. Se hacen preguntas a sí mismos, voy a ver. Y otros directamente por lo ven y dicen, esto será por negocio. Les interesa promocionar esto, pero la realidad es que entrar en Solera Flamenca a trabajar, pido perdón a muchos guitarreros porque que realmente es una pesadilla. O sea, trabajar con nosotros es una pesadilla, hasta para los grandes. Porque es que saben que vamos a ver las guitarras y que las miramos como si las fuéramos a comprar nosotros. O sea, con un análisis súper simple que hacemos a la guitarra. La miramos por dentro, por fuera, ¿sabes? Y la probamos y a veces te dicen, pero ¿has visto los detalles? No, yo lo que estoy mirando es la pulsación y el equilibrio y la calidad que desprende la guitarra. Entonces, a veces no están en el punto para poder trabajar. Y entonces, hay algunos que tienen la mente súper abierta y de repente vienen y empiezan a analizar guitarras, ¿sabes? Y se lo toman como un reto. Y hay otros que de repente pues, no te comprenden porque no tienen ese punto de sensibilidad, ¿no? O sea, realmente te enseñan la guitarra, que lo que es la guitarra, que muchas veces dice, bueno, Jordi, será cuestión de gustos, ¿no? Digo, no, cuestión de gustos. Digo, a ver, nos basamos en guitarras históricas y en épocas concretas, porque los expertos saben que eso es lo bueno, nosotros hemos podido comprobar que efectivamente es lo bueno. Y claro, ahí entra la polémica de siempre, ¿no? Hey, ¿quién es experto? ¿Quién decide
Claro,
eso? Si el guitarrista escoge la que le va bien, sí, el guitarrista escoge la que le va bien, pero el guitarrista, si le pusieras 7, 8 joyas diferentes, cogería la que iría bien, pero estaría comparando entre joyas. Digamos, con un conocimiento se puede volver a.
yo porque sé que estamos entrando ahí en un terreno ya de la artesanía y por no romper un poco el hilo de la filosofía de Solera, yo por lo menos lo que entiendo al final desde tu punto de vista es como dar a conocer el flamenco, sobre todo el mundo de la artesanía y de los guitarristas, desde la excelencia. O sea, es decir,
Ponerle un valor, y tú lo has
poner en
claro,
valor
lo
es como
has
decir,
asumido.
mira, aquí esto es un 3 estrellas Michelin y esto es lo que hay. Y si, o sea, lo que está fuera de aquí realmente porque no está en el nivel y lo que Solera Flamenca quiere presentar es lo más alto que vas a ver en el mercado. O sea, por lo
Sí, sí,
menos
sí.
nuestro estándar es divulgar ese contenido,
Sí,
¿no? Es lo que
total. Y cuando uno, con esta filosofía de empresa, que los dos estamos obsesionados con eso, con esta filosofía de empresa es complejo, porque te sueles llevar súper bien con los que tienen ese nivel, ¿sabes? Te comprenden, en
claro.
conversaciones hablas con ellos y te entiendes perfectamente, son amigos, o sea, puedes hablar de todo y coincide que coincides en ese gusto personal y también coincides en el gusto del cante, porque los buenos guitarreros son aficionados al cante, a la guitarra. Y coincides en un montón de cosas. Y luego, pues lógicamente, hay otras personas, otro nivel en el cual que no han llegado ahí, en ocasiones faltas de sensibilidad y en otras ocasiones por ignorancia. Unos aprenden y otros no aprenden nunca. O sea, pero que esto nos
Claro.
va a pasar a todos. El mundo del arte es así. Entonces no vamos a cambiar un mundo. Pero sí que tengo claro que el mundo del flamenco, en todo, en sus vertientes, ¿eh? Artesanía, cante, baile, no está donde debe estar. Entonces, de repente recibes una crítica. Oye, es que estáis inflando el precio de la guitarra. Digo, estamos poniendo en valor el trabajo de una persona y hay un porqué, y te lo puedo desglosar el porqué. Ya, pero aquel también trabaja. Bueno, no, aquello es diferente.
Vale.
Aquello lo hace de manera diferente y por eso tiene un precio diferente. Pero intentar que la gente no se fíe 100% de nuestras palabras, ¿eh? O sea, no es necesario. Digamos que nuestra estrategia es, a más conozca la gente el mundo de la guitarra, la historia de la guitarra y el análisis de una guitarra haciendo reuniones, más comprenderán. Más nos comprenderán a nosotros y entonces será cuando confíen. Pero que lo descubran por ellos mismos. Nosotros antes de abrir la empresa, muchísima gente, incluso guitarristas profesionales de muchísimo nombre, venían y cogían una guitarra, guitarreros consagrados, y decían, ¿pero usted quién es? Como te lo estoy diciendo, o sea, esto lo hemos vivido nosotros. O sea, no sabían quién era Miguel Rodríguez, Santos Hernández, Francisco Barba. O sea, algunos sí y otros no.
Sí, era más una cosa, una visión un poco como, como decir, conde y reyes. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. ¿No? Un poco eso, cuando uno entra, ¿no?
En el este Madrid lugar, o el Barça.
Exactamente, no, no hay nada más, ¿sabes? Blanco o negro. Pero hay muchas cosas, ¿no? Hay que...
Claro.
Y el problema, ah, y el problema es que no sería el Madrid y el Barça. Ahí está la historia.
Yo creo que no. Conde Reyes tiene la culpa también, ¿no? Paco y Vicente, ¿no?
Claro, no, pero hay que ir a una pregunta antes de continuar. Que existe un poco un mito, esa creencia de que antes si se construía bien, ahora no. No. Me gustaría que ambos deis vuestra perspectiva sí. Porque... no, existe Tirpac, no, es que antes se cantaba, es que antes se tocaba. Sí, todo... Y como una cuestión de desmerecer un poco lo que ocurre actualmente y tal vez un poco mitificar o endiosar lo del pasado.
Sí, pues cuéntame, eso es una tendencia, ¿no? que hay
de la mente humana.
No, sí, sí, no solo en la guitarra, ¿no? Pero yo no estoy de acuerdo con eso, porque lo, entre otras cosas, porque lo veo, ¿no?
Sí.
Entonces sí que es cierto, y lo puedo entender, ¿no? Que por ejemplo, pues mucha gente, pues estamos acostumbrados también por culpa de eso, ¿no? A escuchar, pues escuchas a Sabica, los discos de Melchor, ¿no? Y todo eso. Y entonces, ese sonido, pues sí que es cierto que está en una guitarra concreta, ¿no? Por ejemplo, en las Condes de los años 60, de los 70, ¿no? O escuchas a Vicente, ¿no? Y ya te quiere, y encima miras la época, ¿ves? Y todo el mundo sabe, ¿no? Que la guitarra de Vicente es de los años 80, pues todo el mundo busca también. Entonces, ¿qué pasa? Pues al final estás buscando, eso, mucha gente como se cree que eso es lo mejor. Pero también yo pienso que es por una búsqueda de ese sonido, ¿no? De tanto escuchar, pues escuchas a Paco, escuchas todo, entonces tú quieres buscar ese sonido, y ese sonido pues está ahí. Pero entonces te estás dejando, porque lo veo yo aquí, ¿no? Que mucha gente viene aquí, tenemos guitarras increíbles actuales, pero ya viene con ese concepto, ¿no? De que, no, yo quiero una Conde de los 70. ¿Por qué? Porque tienes en su cabeza ese sonido, tú quieres sonar así. Pero entonces no abres la mente a probar otras cosas, que cuando las pruebas, entonces sí que te das cuenta, hostia, pues esto está al nivel, es diferente, no mejor, ¿eh? No que sea mejor ni peor, muchas cosas están a ese nivel, pero son diferentes, suenan de otra manera, y entonces hay que abrirse un poco a decir... No, pues sí, esto es también una cosa interesante y que está a ese nivel, ¿no? De las otras guitarras.
Interesante. ¿Y tú, Jordi, qué piensas de eso?
Opino igual que Carlos. O sea, realmente no estoy de acuerdo con esto, que yo creo que es ignorancia, ¿eh? O sea, fíjate lo que te digo. Creo que hay gente que conoce muy bien el mundo antiguo en cuanto a tema de artesanía, pero te lo extrapolo para que todo el mundo lo comprenda en el mundo de los guitarristas.
Sí.
Conoce tanto lo antiguo y lo ha analizado tanto lo antiguo que lo moderno pues siempre le parece peor. Ya está. Pero el problema, ¿sabes cuál es?
Sí.
Y te digo ignorancia porque el moderno no lo conoces. Si conocieras el moderno y vieras los colores tan grandes que hay de guitarristas, claro. Yo hablo de guitarristas hoy, y su manera de componer, el tacto que tienen, su manera de tocar y su personalidad, porque yo normalmente más que técnica y todo esto, lo que soy fanático de la personalidad. Entonces, puede ser que te vuelva loco hoy uno más que uno de antes, o igual, cuanto menos. No puedes decir que lo de antes era mejor. O sea, yo soy fanático de Moraito Chico. O sea, he escuchado posiblemente el guitarrista que más he escuchado nunca. O sea, y tú dices, hostia, el mundo del arte es así.
Sí.
O sea, hay un torero que a lo mejor no es tan completo como Paco, ¿sabes? En el torero igual. Y de repente, claro. Pero tiene cuatro cosas ese torero que te vuelve.
Que te pellizca
y ya está. Y ya está. Entonces, soy fanático de esto y se puede extrapolar de un tema a otro y coincide, es arte, y el arte es el que más te llega, pero hoy tienes a Diego del Morao, que de repente pues está tocando de una manera en que la gente dice, ha vivido de su padre, ¿no? Diego del Morao es totalmente diferente a su padre, tocando, porque toca las facetas de su padre a veces, es como su padre, no tiene nada que ver, es como el Jerónimo Maya y su padre,
claro.
Si escuchas al padre de Jerónimo, se tiene las facetas que toca Jerónimo hoy, mucho más rancias. Y de repente, Jero, le da otra armonía.
Sí,
y,
claro.
Entonces, para un viejo, te va a decir que el padre es mejor y para eso, y no son mejores ni peores, son diferentes. Y eso se puede... Eso, te hablo siempre de guitarrista, date cuenta. Y cuando me estás preguntando sobre artesanía, pues lo mismo con el mundo de la artesanía.
Pero sí que es cierto, que sí que es cierto, eso sí, que una guitarra antigua
sí
que tiene un matiz, ¿vale? A la hora de tocarla, que es la diferencia y que una guitarra nueva nunca va a tener, ¿vale? O sea, no lo tiene actualmente, claro, lo tendrá con los años, ¿vale? Pero te aseguro que el 90% de la gente que viene y prueba una nueva y una antigua, ese matiz no lo ve. O sea, porque es una cosa, ese sonido como rancio, ¿no? Pastueño, añejo, sí, como quiera llamarlo, es una cosa que es, hay algunas guitarras nuevas que te podía confundir y decir, hostia, esta guitarra es antigua y es nueva, ¿no? Pero ese plus que tienen estas guitarras antiguas es una cosa que no todo el mundo es capaz de apreciar. No. Pero enseguida cuando ves una antigua, hay gente que dice, se nota que esta guitarra tiene años, pero no lo estás notando realmente. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí. No, Carlos pone un ejemplo que realmente hay gente que lo puede entender mal, ¿no? De decir esto de qué va, ¿no? Pero realmente es como una especie que es un experto en vinos, ¿no? Sí, yo siempre lo he dicho, digo, no conozco el vino, yo sé cuando uno me gusta. Coincide muchas veces que uno cuando manda un vino bueno, digo, coño, esto qué bueno está, ¿sabes? Pero realmente no entiendo cómo para poder explicar o hablar de matices. Por eso cuando alguien te dice, oye, las guitarras mejoran con los años, digo, mira, la guitarra buena nace buena. Hasta el punto de que hemos tenido guitarras nuevas que dices, Carlos, es increíble, tío, parece que tenga 25 años la guitarra.
Sí, sí.
La guitarra buena nace buena, en pulsación, en sonido, en timbre de eso. Y cuando te dicen mejora, por supuesto, el artesano dice mejora. Y es verdad, mejora. Lo que pasa es que no se lo digas. ¿Sabes por qué? No se lo digas al cliente. Porque a no ser que sea un experto, no lo va a notar. Y además, ¿qué más da que le digas que en 20 años va a mejorar? Ahora, la guitarra que no arranca, no le digas que va a mejorar. No, porque no va a ser así. O sea, una guitarra por ser del año 20, 1920, 1940, son buenas las guitarras que eran, los guitarreros que eran buenos son hoy guitarras buenas. Los guitarreros que construían semifábrica, línea o artesanos, simplemente que no daban la talla, que no tenían ese estudio acústico.
Claro.
A día de hoy, 100 años después, pruebas la guitarra y es igual de mala. O sea, mala en el mundo del arte es feo, una palabra fea, pero es que realmente,
sí, que no es ese nivel.
Bajo mi punto de vista, es casi un aficionado. O sea, yo, para que todo el mundo se quede tranquilo si alguien le ofende, pues yo siempre digo, o sea, soy muy malo tocando la guitarra. O sea, ¿por qué? Porque si dedicas 2 horas a la semana tocando la guitarra, ¿sabes? Pues sinceramente no esperes tocar igual que uno que le dedica 2 horas diarias tocando la guitarra. Pues es lo mismo en el mundo de la artesanía. Si un tío no estudia y no avanza, pues lógicamente no quieras tener el nivel del otro. Y los que han pasado a la historia en cuanto a guitarreros es lo mismo que en cuanto a guitarristas.
Claro.
Gente que ha sido trabajadora, que han estudiado, que han tenido talento y trabajo. Y es lo mismo.
Y Carlos, Jordi, porque antes de pasar a un tema que me interesa mucho, que el curso que vaya a plantear, que es totalmente revolucionario en el mundo de la artesanía, sería a la hora, por ejemplo, todos los que nos están escuchando, que la mayoría en algún momento se plantean de ir a comprar una guitarra.
Mm.
¿Qué es lo más importante? Por supuesto, si uno puede decir, bueno, que te venga bien, ¿no?
Sí.
Pero siempre hay temas técnicos,
sí,
que profesionales como vosotros decís, mira, es importante estos 3 detalles, tenéis que verlo en una guitarra que os, sí, vayáis a comprar, ¿no? ¿Cuáles serían esas características?
En lo que es el timbre, eso sí que es una cosa personal, ¿no? Sí. Porque hay timbres que te pueden gustar más a ti, ¿no? Y timbres que me pueden gustar más a mí, no quiere decir que uno sea mejor que otro,
sí,
¿no? Porque yo tenga más conocimiento o menos, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, pues cosas importantísimas, ¿no? Para la hora de coger una guitarra, pues lo primero de todo, sobre todo, es la salud del instrumento, ¿no?
Sí.
Pues que no esté vencido, que tenga unas alturas que te permitan tocar con comodidad, una pulsación que te vaya bien. En cuanto a sonido, pues personalmente a mí me gusta más una guitarra, a mí es una cosa personal,
sí,
por ejemplo, tirando a seca, ¿me entiendes? Con unos tiples, por ejemplo, que no suenen, no me gusta una guitarra, por ejemplo, con muchos armónicos y que tenga un
volumen. Pero más de blanca,
entonces, ¿eh? ¿No? Sí, yo soy más de guitarra blanca. No me gusta casarme con una blanca o una negra, porque muchas veces estoy probando guitarra y a lo mejor tengo una blanca que me ha gustado mucho y he visto una negra que me ha gustado y la he cambiado por esa. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y he tenido dos negras, ¿no? en mi colección. Pero una cosa sí que sería, sobre todo, lo de la salud. El rasgueo, yo lo miro mucho, por ejemplo, personalmente, me gusta mucho mirar los rasgueos que suenen muy nítidos. ¿Sabes? Así como un zapateado, que yo esté haciendo sí. un rayo y esté escuchando nítidamente todo lo que estoy haciendo, ¿no? Que no se, como se suele decir en términos así, embote el sonido, sí, ¿no? Sí. Es una cosa que miro mucho y que tenga un sonido que no sea nasal, sobre todo nasal, y que tenga esa proyección, ¿no? Hacia
perfecto,
¿no? Exactamente, eso sí, eso por supuesto. Y esa proyección que hay hacia afuera, que no te da la sensación de que el sonido está aquí, ¿no? Si hay guitarras que te pueden engañar porque la estás tocando y parece que tiene un volumen exagerado, ¿no? Pero un volumen que está aquí y eso, o sea, lo acabas aprendiendo, ¿no? Pero muchas veces sí que es cierto que una persona cuando prueba una guitarra con mucho volumen de ese tipo, que está el sonido aquí, se nubila y se cree que, hostia, esto es un cañón. Pero realmente el que está enfrente no lo percibe de la misma manera, ¿no?
Qué complejo.
Son cosas complejas al final que las vas aprendiendo y muchas veces las vas haciendo tuyas y te crees que las ves con tanta facilidad y tan claro que te crees muchas veces que el cliente o que la persona que quiere coger una guitarra también las va a ver así de fácilmente, ¿no? Sí. Y a veces, yo me doy muchas veces cuenta, ¿no? De que vienen clientes, ¿no? Y a lo mejor pues traen su guitarra o algo y les estás enseñando una guitarra y tú ves esas cosas, ¿no? Tú no ves que el sonido se proyecta más, no ves que, y no lo ven, ¿sabes? Pero tú lo ves tan claro, te crees que tendría que verlo así, claro. pero muchas veces no es así. Pero por eso también muchas veces me gusta decir que en Solena nos gusta explicar esas cosas, enseñarlo, en las descripciones, educar en ese tipo, ¿no?
Es que fíjate, la pregunta es exactamente tal y como lo explica Carlos, está explicado perfecto.
Sí.
Pero la realidad es que es así de compleja la pregunta. Es como decir una persona que le estás diciendo que te... tres parámetros que cuando vayas a comprar una guitarra para no equivocarte, por si te sacan cinco o seis guitarras para tú no equivocarte.
Sí.
Es súper, esto es exactamente igual que a una persona que no conoce el vino, a mí, me cogen, me metes, hay un sitio aquí, ¿no? En Terrassa, genial, que se llama Sello del Cava, ¿no? Que es brutal el sitio, y llegas allí, es como si a mí, pues, me llegues ahí y me pones unas cuantas catas de vino y me dices, escoge Jordi el que me voy a equivocar, o sea, voy a coger uno.
Comprar un coche, si tú no sabes de coche.
Entonces de ahí viene, esta es la pregunta compleja que quiero que algún día el mundo nos comprenda, que esa sería la filosofía real de Solera Flamenca. Ahora coges tú estas 10 copas, ¿no? Y tú dices, bueno, lo fácil, ¿no? La que al guitarrista le vaya bien, pues nada, la que a mí me guste más, pues es el que tengo que comprar. Es complejo. Es complejo, ¿por qué? Porque el que a mí me gusta más desde mi ignorancia, pues simplemente estoy comprando un vino y cuando ya te hayas bebido dos o tres copas dices, coño, ¿qué es esto? ¿Qué he comprado? O sea, y te viene Carlos, que él entiende más de vino, por ejemplo, te viene con una botella y te dice, prueba esto, Jordi. Dice, coño, ¿de dónde lo has comprado? Dice, me ha costado menos que a ti, Jordi. O sea, esto es la esencia de Solera Flamenca. Es lo mismo, ahora te lo he llevado a otro terreno. Es muy complejo el ir a comprar una guitarra a un lugar y poder tomar una decisión. O sea, esto parece egoísta, ¿no? Parece que diga la gente tiene que venir aquí, ¿no? La gente lo que tiene que hacer, bajo mi punto de vista, mi consejo es, porque el análisis te lo digo ahora en dos segundos,
sí.
¿Cómo lo hacemos nosotros? Yo voy a cualquier casa particular, buscando una, cuando voy a comprar una guitarra antigua, soy la persona que viaja siempre para comprar este tipo de guitarra y antes de comprarla se cierra un trato telefónico y tal, pero tienes que llegar allí y supervisarla, ¿no? Es muy fácil, o sea, yo lo veo en dos segundos, me pasa como con Carlos, por eso abrimos la empresa juntos, ¿no? O sea, simplemente se afina un poquito la guitarra y como todo, o sea, siempre la gente, hay muchos que lo hacen de esta manera, pues es un poco tocar por solea. Tocando por solea un poco, en el momento que tú aprietas los tres bordones y tocas los tiples y ves que los bordones son profundos, los tiples tienen armónicos, hay cristal, como yo digo ahí abajo. Sí. Luego de repente ves que la pulsación tiene rebote. Ahora cojo y pongo el mi, pero lo pongo aquí en la parte de abajo y cojo, rasgueo por aquí, rasgueo por allí y veo la altura y digo, no me extraña que tenga este rasgueo porque fíjate qué alturas tiene, que está perfecta la guitarra. Hago una pequeña escala siempre abajo, ¿no? Que tengo amigos a veces que se ríen, ¿sabes? Que dicen, siempre haces lo mismo. Digo, es mi manera de ver con esta escala aquí abajo de qué manera tienen los tiples, cómo cantan, a ver si se pasan o no llegan, como dice Carlos. Claro,
si están ahogados.
Si se pasan son clásicos, o sea, pero y que la onda... que esto es súper interesante de explicar, que la onda, la acústica no haga solamente así recto porque cae enseguida. que la onda sonora,
la proyección,
sale y de repente hay un momento que empieza así como a ondear hacia arriba. Vale, esa guitarra, esto es muy friki lo que te voy a contar y lo he vivido, ¿eh? Aquí con amigos, se lo digo siempre a amigos, digo, esta prueba solamente puedes hacerla con amigos, o si la haces con una persona que no, que sabes que nos reímos mucho con esto, digo, si la haces con una persona que no es amigo tuyo, ¿no? Que ha venido aquí, que es un cliente. Puede haber un malinterpretarse y parece el tío que le estás engañando, ¿ves? O sea, a ese nivel, ¿eh? Cuando tú coges una guitarra y tocas algo, un poco por soledad, lo más flojo posible que tú puedas, ¿sí? Y coges y se pone la persona a 3 metros y tú te escuchas. Y ahora coges otra guitarra y tocas lo mismo, con la misma pulsación, lo tocas exactamente igual. Esa persona que está de frente puede decir... Este tío se cree que soy tonto, me quiere engañar, o sea, está tocando mucho más fuerte el anterior, está claro que me quiere vender esa guitarra. Solo se puede hacer con amigos, esta prueba. Claro. O sea, entonces, cuando tú has analizado el análisis, bordones, tiples, pulsación, rasgueo, porque una guitarra, cuando estás tocando por bulerías, ¿eh? O sea, simplemente tocar 2 segundos por bulería, tiene que sonar seca pero potente.
Claro.
Entonces, cuando tú ya has cumplido eso... A partir de ahí coges y haces eso, tocas un poquito lo más flojo posible y ahora coges otra guitarra. La que proyecta más, la que llega más lejos ese sonido, esa guitarra es la mejor.
Qué interesante. Jordi, yo una pregunta. Me llama la atención. Es verdad que hay guitarristas que buscan eso y otros que lo evitan. Que
la gente cree chasquido, que hablo de volumen, no es volumen.
No, el trasteo, por ejemplo. Porque el cerdeo de los bordones o de los tiples, hay guitarristas que es parte de su sonido... Pero hay muchos guitarristas, por ejemplo, concertistas que graban y tú no escuchas nunca.
Eso también depende.
Ese equilibrio, sí, ese equilibrio. Pero es verdad que siempre está, muchas veces tienes que ceder o subir el hueso o poner más tensión en la cuerda.
Eso es
personal.
Pero porque también muchas veces entra en juego ahí la pulsación del artista. Porque sí, hay guitarras que las puedes tener muy, muy, muy bajitas y tener una pulsación que te permita tener esa guitarra, ¿no? Tan bajita. Sí. Hay otras guitarras que a lo mejor hay un guitarrista que no puede tocarlas, ¿no? Porque le chasquea por todos lados.
Claro.
La pulsación. Muchas veces, es problema del guitarrista. Sí. Muchas veces es problema del guitarrista, también te digo, porque sí, muchas veces es por exceso de pulsación. Claro. No es que yo toco así. Ya, pero esta guitarra pide tocar un poquito más flojo y te está dando una calidad de sonido cuando lo intentas. Cuando intentas tú adaptarte a la guitarra, sí, te está dando una calidad. Porque te está dando dinámica. La gente que siempre está tocando aquí arriba no puede tener dinámica. No, ¿me entiendes? Sí. Porque no puedes. Hay que tocar aquí para poderte poner aquí, claro, para poderte poner aquí, ¿no? Entonces, muchas veces es un poco el guitarrista también el que te va a pedir la altura que necesita cada guitarra.
Que ese tema nosotros lo hemos vivido en persona, ¿eh? Lo hemos vivido con tres. Digamos, tres grandes, ¿no? Que son con Jerónimo Maya, con Antonio Rey, sí, tres grandes jóvenes,
como sí, yo, sí, ¿no?
De la quinta, sí, y con Diego de Morado, con los tres parecido, ¿no? Cuando venían al principio.
Además son pulsaciones diferentes. Muy diferentes.
Sí, pero fíjate qué coincidencia de los tres que es interesante. Los tres cuando venían al principio, digamos hace 9, 10 años,
sí,
cuando los conocimos y venían, probaban las guitarras, se las comían. O sea, sí, es que era una pesadilla, incluso Antonio venía con carbono, ¿sabes? Decía, hostia, que es muy buena, pero me la como.
Claro.
No, pero bueno,
hostia, necesita más tensión, ¿no?
Pero ahí, claro, ahí voy, decía, no, pero esta la puedo subir yo un poquito, yo le pongo alta tensión, tal.
Sí.
¿Tú sabes el cambio radical que han pegado con los años, los tres?
Claro, del matizar el pulsar.
Totalmente, claro, los tres.
Sí, ahora los tres son guitarritas con una dinámica brutal.
Tocan con media tensión,
sí,
la sin guitarra apretar, lo más bajita posible, intentando no apretar. Yo creo que es una evolución en el guitarrista que ahora, ¿a cómo respondes la pregunta? Oye, ¿a cuánto tiene que estar la guitarra? ¿Aquí o aquí? El cerdeo, la pulsación va por un lado, que es lo que acabo de explicar, y el cerdeo ya va por otro, y es el gusto personal. La prueba la tienes, Paco quería la guitarra limpia. ¿Cómo lo solucionaba? Oye, pues ponía alta tensión. No, no lo hacía. Yo creo que Paco era tan conocedor de instrumentos, Paco, creo, es mi teoría, analizando lo que llevaba y cómo.
Él hacía un tiro súper largo a eso, ¿no?
Claro, pero llevaba Luthier C30, que es el diámetro, el mismo material y todo, que fue la obsesión que teníamos nosotros de replicar esta cuerda. Era una cuerda que aparentemente era el azul, que en teoría era tensión media-alta, pero no, eres media.
Media
y tiene un rebote que no veas. ¿Por qué no cogió y puso tensión alta? O sea, no, lo que hizo fue subir la guitarra. Y tocaba esta guitarra solo en conciertos. En su casa tocaba una guitarra mucho más cómoda, pero en el concierto la tensión, yo creo que le obligaba a él, su tensión, respeto al público, claro, apretaba más y tocaba
y la, con la guitarra, guitarra no contenía,
¿no? Pero un gusto personal, porque no quería hacer deos. En claro, el caso de Vicente es
exacta, es totalmente diferente.
Claro. No, lo contrario, a claro, nivel Dios. Lo contrario, o sea, la guitarra lo más bajita posible para yo, con el mínimo esfuerzo, poder hacer un concierto de 2 horas al máximo nivel. Sí. Coincide que, fíjate cómo, que son 2 ídolos míos, de tantos que tengo, sí, de 3 o 4 que tengo, son 2 ídolos míos, Vicente y Moraito Chico, y coincide que los dos tenían esa filosofía, los dos. Más que nada porque he visto la guitarra, sí, de Vicente y he visto la guitarra de Moraito. Claro. Y entonces el ajuste de la guitarra y las cuerdas que utilizan, de qué manera las utilizan, ninguno ponía alta tensión.
Interesante.
Las ponían súper baja y entonces el chasqueo le daba igual. Y cualquier persona que ve tocar a Moraito, a Vicente, confunde a la gente. Pero Moraito más todavía. Cualquier persona decía, oh, no, yo le decía, ¿qué está diciendo? Hombre, si te hacía así.
Sí, sí, sí.
Y apretaba, digo, ¿a qué lo parece?
Sí, sí, sí. Aparte, ¿eh?, que pues, ni mueve el pulgar, él mueve. Pues
pregúntale, pregúntale a Diego, el mismo, cuando venía al principio, y decía, le digo, digo, escúchame, ¿qué haces buscando guitarra? Digo, con la guitarra del año 72 que yo probé allí en tu casa, de tu padre.
Que no le va bien.
Y me dice, no se puede tocar, me la como. Digo, que no se puede tocar, y yo la había probado, digo, qué cómoda, que a día de hoy ya, Diego ya puede tocarla, ¿sabes lo que te digo? Pero sí, sí, hace 8 o 9 años no podía, claro, por lo tanto.
Y Carlos, por ejemplo, tú que íbamos conversando, ¿no? Por ejemplo, el curso que grabamos con Antonio Rey, de técnica,
sí,
una de las cosas fundamentales que repite todo el tiempo en el curso es matizar.
Sí.
Matizar. Porque como eso, diciendo, sí, tío, no, técnicamente no va a llegar a ningún lado si estáis tocando aquí todo el tiempo.
Claro.
O sea, y si una escala la vais a estudiar aquí, es que, ¿no? O sea, te come la guitarra, te come las uñas, te come los tendones, sí, ¿no?
Aparte de la capacidad, matizar, de expresión que te da eso, ¿no?
Claro.
Y mira, Paco, por ejemplo, claro, me acuerdo que hay un vídeo que yo siempre lo veía mucho en YouTube y que me parece que está con Antonio, no sé si tú lo habrás visto ese, sí, vídeo, que le está explicando una escala,
sí, sí, está, tío,
y le dice, sí, pero hazla... Y, sí, y la, sí, la misma escala que es rápida está de otra manera, ¿sabes? Tiene como más, sí, sí, velocidad y más volumen aquí, más fuerza, no menos aquí, y luego la vuelve otra vez a subir. O sea, para que veas dentro, hasta de una escala que es una cosa rápida, que dices, bueno, aquí, claro, donde salgo así que puede, no la hago y ya está.
Sí, sí, sí.
Pues hasta dentro de una escala rápida, el poder matizar, ¿no? Te da
para
otra,
mí esa
otra vida.
De la técnica.
¿Y donde, esa? Y donde le sacas partido a la guitarra, realmente, porque si no la ahoga. Como si
hombre,
de momento ya la guitarra puede tener un guitarrón, pero si la están machacando es como darle martillazo.
Sí,
en cambio, si de momento dejas que la misma guitarra vaya abriéndose,
ese es el culto al instrumento.
Es cuando la guitarra te da lo que.
Ese es el culto al instrumento que han tenido estos guitarristas, ¿eh?
Claro.
Que han sabido de guitarra.
Claro, es que es otra perspectiva.
Sí, lo que es cierto, que a tu pregunta, ¿no? Decías del tema del chasqueo. Sí. Para mí el chasqueo es una seña de identidad del flamenco.
Sí.
Yo un ragueo que no se oiga un cerdeo en los bordones, yo personalmente a mí me gusta que cerdeen los bordones, pero los triples me gustan limpios, ¿no? A mí me gusta que los triples estén limpios, tampoco tengo una pulsación que a mí me permite la pulsación que tengo, tener la guitarra bastante bajita, pero sí que es cierto que a mí... La personalidad del flamenco muchas veces está como en el cante cuando se rompe la voz, ¿no? En los quejíos, ¿no? Esta cosa. Para mí, el cerdeo es lo mismo que eso en el cante. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí.
Luego no quiere decir que una voz limpia no te guste también. Es que eso es lo bonito del arte, que hoy te gusta
de repente
chocolate y mañana te gusta Miguel Poveda o Arcángel. ¿Sabes? Sí. Con voces limpias, otro tipo de cante. Y te gustan todos, son colores. El arte es así.
Totalmente. Si te gusta Diego Gastor, ¿por qué no te va a gustar José Manuel León? ¿Y por qué no te va a gustar? Es que son lo rico, ¿no?
Total, total.
Y Carlos y Jordi, aquí me gustaría ir llegando como siempre creo que atrás de Soler, aparte de la excelencia, está el tema de querer educar. Hay un proyecto que, bueno, justo aquí al lado hay una sala donde estáis montando un taller de artesanía, de artesano, que es un proyecto brutal.
Sí.
No sé quién de vosotros lo quiere explicar, pero,
los dos.
Pero me parece, es que... yo creo que es algo pionero y algo también dentro de la parte de crear una escuela y una... O sea, que la gente, de alguna forma, lo que tú dices, no voy a una cata de vino, bueno, yo me el que me gusta, ¿no? Ahora realmente crear una afición y un entendimiento, un quizás como una reunión de cabales, pero ya del mundo de los artesanos, ¿no?
Sí,
cuéntame cómo va eso.
Fíjate que A ver, ¿cómo te lo explicaría yo? O sea, ese proyecto hubiera sido inviable. Realmente el crecimiento que ha tenido sobre la flamenca no ha sido realmente. Voy a decir, hostia, ¿cuántas guitarras han vendido estos tíos para crecer a este nivel? No, no. La realidad es que no nos ha ido mal el negocio con nuestra filosofía, nuestra manera de hacerlo, pero hubiera sido imposible crecer porque posiblemente, como a veces hablo con amigos, le digo, yo creo que somos malos empresarios, porque yo no llego a entender la cantidad de derroche que hemos hecho y nos hemos cargado el beneficio de un montón de años.
La inversión,
No, y de repente te dice un amigo, envidio, ¿no? Iba a decir, ¿no? Y
sí,
de repente te dice un amigo, no, no, Jordi, es una buena estrategia, ¿no? Porque al final os conocen en todo el mundo, esto y lo otro, y digo, ya, pero yo creo que nos hemos pasado, porque de repente quiere hacer un proyecto luego que no tiene un duro, ¿no?
claro.
Y tenemos la suerte de, gracias a dos clientes que después de tantos años se convirtieron en más que amigos, ya casi hermanos, ¿no? De las reuniones, de las risas que hemos pasado juntos y tal, y nos conocieron tan personalmente desde dentro que decidieron, ellos tenían otro negocio, son dos personas de Holanda, Eric Tejoa se llama y Piet
Sí.
Vermaceren. Y apostaron por nosotros y dijeron, oye, ¿queréis hacer proyectos? Vamos a esto dentro de 2, 3 años ya verás cómo somos
Qué
capaces
arte. O sea,
de
ellos
tirarlo. Y
funcionan como inversores, ¿no?
totalmente. Y Solera Flamenca ha crecido gracias a ellos. Es la realidad. Entonces,
Sí.
claro, nosotros nos encontramos ahora con una responsabilidad, ¿no? De decir, esto tiene que funcionar. Que a ellos les da igual, ¿eh? O sea, ellos lo hacen
Sí.
por amor al arte.
Por amor al arte.
O
Son
sea,
aficionados
sí.
al nivel de nosotros.
Bueno,
Sí.
para el arte es lo más saludable de que sea.
Por amor al
Que
arte,
sea.
pero nosotros nos sentimos responsables de que el proyecto
De que
funcione. Pero
funcione.
cuando yo creo que les hizo tanta ilusión cuando le explicábamos el fin,
Sí.
de qué manera se desarrolla ese proyecto, ¿no? Porque cursos de
¿Y cómo es el
guitarra,
proyecto en concreto?
pues que
Eso es.
déjate que el proyecto, déjate que fricada más gorda, ¿no? Al final lo
Esto lo
que
vais a
tenéis,
hacer este año.
sí, este año en julio
En
ya
julio arranca
tenemos
la
el
primera de
curso
julio.
cerrado de este año, faltan 2 alumnos solamente para
Qué
cerrar el
bien.
curso de julio y ya está completo.
Pues yo voy a poner aquí en la descripción el enlace para que la gente
Vale.
pueda
Ah,
ver
vale.
todo.
Pero Pito, fíjate que es lo que te comentaba, es un
Sí.
problema mío psicológico, que cada vez que veo algo, creo que digo, tío, esto lo haría yo diferente, mucho más divertido, mucho, ¿sabes? O
Sí,
sea,
sí.
entonces, ¿qué pasa? Viendo cursos que se hacían, o sea, que se hacen a nivel mundial, cursos de un artesano que de repente lleva un grupo y tal, y yo pienso, pero ¿cómo se va a aprender a construir guitarra? O sea, por eso te digo que nos entendemos normalmente con los que saben de lo que hablamos.
Sí.
Con ellos nos entendemos y otros no nos comprenden. ¿Cómo vas a aprender a hacer guitarra si no, tú cómo vas a tocar la guitarra si no has bebido de fuentes? Si no has escuchado a todos y has co querido coger tu camino, a partir de ahí no copias, ¿eh?
Claro.
No copias. Bebes de esa fuente, interpretas y encuentras tu camino, pero habiendo vivido de las fuentes que más te
Claro.
gustan. Pues en el mundo es arte, ¿no? Pues es lo mismo. ¿Cómo vas a aprender a hacer guitarra si no conoces a los mejores artesanos de esta época? Oye, ¿quién decide quiénes son los mejores artesanos? ¿Porque son famosos? No, no, un momento, son famosos porque los
Por la
guitarristas que son
excelencia,
famosos
claro.
son. ¿Por qué son famosos los guitarristas que son famosos? ¿Por qué? Personalidad, trabajo,
Calidad y
calidad, estudio. Vale, pues en los grandes guitarreros es lo mismo y
también.
siempre se puede hacer esta comparativa. ¿Qué pasa? Que tenemos una colección guardada desde que empezó Solera Flamenca, algunas ya las teníamos de antes, que es todo lo que hemos encontrado cuando ha llegado algo que, es que ya no está en esa calidad tan alta de este artesano, es que ya tiene un plus ahí de algo que no sabemos ni explicar. Eso está ahí. Entonces, ¿qué pasa? Creemos que si vienen personas que piensan como nosotros, y lo hemos conseguido además rápido, ¿sabes? De gente que entiende eso de voy a hacer un curso de guitarra, lógicamente Francisco Sánchez, un guitarrero que entiende todo esto que estamos hablando y que tiene un nivel de calidad brutal,
Sí.
si Francisco Sánchez es el profesor y aparte con traductor al lado, con nosotros de apoyo en el curso, atendiendo a 10 personas, luego una conferencia de barniz también con Francisco Barba, que está con Juan Barba, que es Juan Barba, el hijo de Francisco Barba, es conocido por todo el barniz posiblemente mejor de goma laca que se está haciendo en todo el mundo. En nuestra opinión, hay discrepancia porque hay otro que también hace un nivel muy bueno. Podríamos hablar de dos o tres que son los número uno. Para nosotros es él. Es él, en barniz.
Sí.
Bueno, y en construcción de guitarra ya ni hablemos, ¿no? Pero en barniz viene él. Pero durante los 12 días que dura el curso, digamos que Francisco Sánchez le da unas nociones de barniz para que tenga sentido la conferencia del día entero que va a estar Juan Barba, para, porque sí, si no, sí, no van a llegar a comprender el proceso que tiene el barniz a goma laca tal y como lo dan ellos. Claro. Entonces, en un tan corto espacio de tiempo no se puede crear a un guitarrero. Es imposible un guitarrero en 12 días. Pero si tú coges y haces el proyecto, fíjate qué cosa, ¿no? O sea, ya te digo, un poco hecho a lo que nosotros consideramos que debería ser un curso, porque en un curso milagros no vas a hacer, ¿no? Pero si tú coges y tienes todas las piezas de montar una guitarra, y aparte tienes un kit de montaje, y tienes unas horas establecidas en que tú vas a coger un mástil y vas a saber cómo trabajarlo, pero no te va a dar tiempo acabarlo, pero vas a saber de qué manera, como se suele decir, meterle mano, ¿no? O sea, cómo coger la herramienta, de qué manera atacar en una parte, atacar en otra, pero no te va a dar tiempo a acabarlo. Cuando se pasen las 4 o 5 horas que está dedicado a eso, cogerás el mástil acabado. O sea, tú te vas a llevar tu guitarra montada, hecha por ti, pero la realidad es que una guitarra, de principio hasta el fin, se tiene que aprender cómo hacer el mástil, cómo hacer el baretaje. No te va a dar tiempo a hacer todas las baretas.
Todo en bruto.
Pero lo tienes en bruto, pero lo vas a dejar aparcado y coges tus partes acabadas. Pero es que hay unas ciertas horas del día en las que, después de haber todo hecho esto, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hay un periodo de 2 horas en el cual hay descanso y pues estarán en la piscina o jugando a petanca, ¿sabes? O sea, sí, muy friki todo montado para ciudad de vacaciones, te lo digo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando llega a las 6 de la tarde, vendremos aquí a esta parte y en la que se hará una conferencia con una o dos guitarras de esta de colección de 12 guitarras. ¿Por qué? Porque cada artesano, ninguna de esa colección es mejor que otra. Cuando, o sea, te puedes volver loco, pruebas una, pruebas otra y te gusta más la siguiente y la siguiente, a ese nivel. Pero ¿qué pasa? Se va a desglosar de qué manera se ha cerrado, qué manera, qué afinación de tapa tiene y qué cualidades tiene esa guitarra para ser tan especial y por qué. O sea, pero eso es una especie de, más que conferencia, es una especie de debate, porque de repente hay artesanos que van a venir que saben de guitarras. Entonces, oye, yo pienso de otra manera. Pues no, mira, y es una especie de debate para intentar llegar a conclusiones súper complejas que casi no se pueden ni plasmar, son un poco abstractas, ¿no?
Sí.
Acaba esta conferencia de una hora, cada día, esto es cada día, y luego un concierto de demostración del sonido de esa guitarra. O sea, te quiero decir que eso es cada día durante 12 días. Es pasártelo bien en construyendo una guitarra montadas partes, pero también aprendiendo a cómo trabajar la madera en cada una de las partes por un maestro, y luego te llevas tu dossier con tu pendrive, con todo desglosado para poder hacer la guitarra en tu casa de principio hasta el fin. Te llevarás una guitarra aquí, pero tendrás nociones para hacer una guitarra. No se puede aprender a tocar la guitarra sin conocer a la música, a lo guitarrero, a lo guitarrista, ¿no?
Sí, totalmente.
Pues creemos que en la guitarra pasa igual, y actualmente eso es uno de los problemas que ha tenido la artesanía, que hay artesanos que no te llegan a comprender y luego hablas con ellos y de repente dices, a ver, no puede ser. O sea, no puede ser que no conozca todo esto que estamos hablando, que o las ha visto de pasado, o las ha visto por internet, pero que no las ha estado analizando.
Claro.
¿Cómo vas a encontrar tu camino como artesano?
Es que eso, para mí eso es lo más importante del curso, ¿no? O sea, para mucha gente, a lo mejor, que no conozca, pues eso puede pasar como una cosa más desapercibida, incluso de segundo plano. Pero para mí es lo que es la guinda del pastel, lo que lo diferencia, ¿sabes? Porque al final piensa que es como si... Si tú das un curso de aprender a guitarra, vas por primera vez a dar un curso de aprender a guitarra y luego escuchas a Paco, ¿no? Y a Sabicas y a todos los grandes, ¿no? Guitarristas, pues esto es lo mismo. Solo que esto es más complejo, porque para escuchar a Paco y a Sabicas lo puedes escuchar en tu casa, pues te ponen un CD, ¿no? Te ponen un disco, pero tener acceso a este tipo de guitarras, eso es mucho más complicado, ¿no? Entonces, pues está aquí, ¿no? Dentro del mismo curso, el poder analizar esa guitarra, escucharla, ¿no? Con las audiciones que se van a hacer aquí y todo, eso es un plus que inconscientemente te va a engrandecer en el camino que luego tendrás que seguir practicando y haciéndote el camino, ¿no? Como guitarrero. Pero es como una cosa que no la vas a poder aprender ni en internet, ni escuchando, ni leyendo libros, ¿sabes?
Claro, es que yo creo que ahí lo que está pasando, que está ahí aportando un valor y una experiencia. Porque realmente, por ejemplo, si tú tienes dinero y vas a comprar algo, tú compras algo, pero realmente estás brindando algo que al final la gente no puede pagar. Porque, ¿cómo haces tú para acceder a un constructor de primera, acceder a una guitarra de primera, acceder a las explicaciones. Al final es algo que es brindar un valor que no existe en el mercado, ¿no?
La reunión.
Y lo que tú dices, ¿no, Jordi? Cuando, por ejemplo, en un curso yo no puedo hacer a un constructor. Pero fíjate que yo, por ejemplo, tú me estabas contando eso y me recordaba la época que yo hice el curso con Manolo Sanlúcar. Yo tenía 18 años, que para mí era un momento muy importante porque me vine, que eran las vacaciones de invierno en Chile, me vine 2 semanas diciendo, según cómo yo me ve en el curso, me dedico a la guitarra o no. O sea, yo quería dedicarme, pero dije, lo mismo, esto me queda grande y no. Fui, y no solamente por la inspiración de estar 5 días con Manolo mañana y tarde, sino que aparte es la comunidad que se crea con los mismos alumnos. Porque luego tú sabes algunas cosas, pero aparte de los referentes que puede tener aquí, los mismos compañeros, eso es nutritivo. Oye, ¿y tú cómo haces esto, tío? Y yo he descubierto que esto no sé qué. Tío, me deja tu teléfono para no sé qué. Y eso al final son contactos que se mantiene para toda la vida. Yo todavía hablo con compañeros que estaban allí o que... Y al final eso es como crear una afición a un nivel ya diferente. Es decir... Tío, aquí somos los frikis que realmente no estamos, queremos jugárnosla por aprenderlo como realmente creemos que es un nivel excelente.
Esto, fíjate que esto que comentas es parecido a cosas que hablo con muchos amigos a veces, que lo hemos hablado mucho, Carlos, y fíjate el nivel de internet, ¿no? Que hay hoy en día, que puedes hacer reuniones con una persona con otra parte del mundo, hacer un trato muy personal, depende de qué cosas funciona. Pero en depende de qué otras cosas, la situación, el tú a tú, el convivir con una persona, el cara a cara, lo que has explicado, o sea, en una reunión telemática, yo qué sé, sí, se puede retransmitir, pero no es lo mismo. No es lo mismo que convivir. Convivir con artesanos aquí, que estos artesanos entre ellos se hagan preguntas, se despejen dudas entre todos y de repente uno que tiene mucho nivel y hoy otro que tiene poco nivel y le diga, el que tiene poco nivel tiene una idea que tú no tenías.
Claro.
O sea, con todo el nivel que tienes. Por eso el mundo del arte es tan bonito, ¿no? Porque nunca se deja de aprender.
Un mundo nutritivo.
Nunca. Nosotros estamos siempre a la búsqueda. Igual que de repente aparece un guitarrista que dice, yo no sé, mira, conozco guitarrista, digo, yo no sabía quién era y no veas.
Con las mismas notas, las ha mirado desde otro lado, que me ha dicho,
pues lo mismo.
Misterio. Claro.
Descubrimos a guitarreros que de repente no han hecho nada, no han hecho publicidad, no han hecho nada, y lo descubres y dices, pero este hombre, que lleva pocos años además, digo, ¿cómo puede ser el talento que tiene?
Aquí hay potencial.
Es un poco, a veces me siento que se lo digo a Carlos, de gracioso la comparativa, tú sabes, el documental de Paco, ¿no? Cuando dice, de repente que canta Camarón, ¿no? Está en casa de Parrilla, ¿no? Y entonces mira así como diciendo, pero bueno,
no está enterando que...
Sí.
¿Sabes? Pues a veces me siento un poco así cuando veo depende de qué guitarra, digo, hombre, no puede ser, la gente que ha venido no se ha dado cuenta de esto, esto es surrealista. Pues... es muy importante el contacto con las personas y en el curso, como dice Carlos, la gente, muchos pueden ver el curso y decir, bueno, pues oye, piscina, petanca, comida cada día entra en el precio, cena, restaurante, y la gente se lo va a pasar súper bien, ¿no? Pero aparte de ser una experiencia, la parte gorda, lo que nosotros, para nosotros no tiene precio, es el análisis de la guitarra y que luego cada artesano esté discutiendo con otro. Oye, pero ¿por qué te gusta más este si realmente yo el otro artesano este que hemos analizado lo veo mucho mejor? Y el otro te va a decir, sí, mucho mejor. Y van a entrar en un debate de profundidad en el cual van a conocer mejor el instrumento y qué camino coger. Porque tú cogerás este, él cogerá, pero el otro, pero ninguno se va a equivocar. ¿Por qué? Porque no se pone... cosas normales, ¿eh? O sea, se ponen guitarras escogidas de entre ya artesanos que todas son buenas.
Claro.
O sea, cuando dice, es que algunas salen buenas y otras no tan buenas. Bueno, el porcentaje de error otra vez la comparativa con el guitarrista, ¿no? Que le digo, mira, es como si me dicen, me ve alguien a mí a tocar la guitarra y digo, tú me ves ahora sí, ¿eh? Digo, pero de vez en cuando. Digo, cuando me subo al escenario, digo, doy un concierto igual que Paco. Digo, ¿a qué raro? ¿A qué suena cómico? Pues eso es lo mismo decirte que un artesano que no tiene conocimiento, de vez en cuando saca una cosa muy buena. Es exactamente igual. Vale. Bajo nuestro punto de vista lo vemos así. Por lo tanto, el artesano de lo que estamos hablando, todas las guitarras tienen un nivel de calidad. asombroso.
De hecho, los grandes artesanos todo. También son grandes artesanos porque tienen una regularidad en todos los instrumentos que han hecho a lo largo de su vida.
Así,
las hay mejores y las hay superiores, ¿no? Es como Paco. Paco siempre ha dado conciertos increíbles, pero de repente había uno que era mágico. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Pues esto es exactamente igual.
¿Y este curso lo vais a hacer una vez al año? ¿Tenéis intención? ¿O arrancar y luego ver si vais a ser más
veces? Hemos arrancado en hacerlo en julio. Para que la gente se lo pueda combinar con las vacaciones, porque ya te digo, hay servicio de recogida en el aeropuerto, ellos vienen aquí y a partir de aquí que lo recogemos del aeropuerto ya se olvidan de todo hasta que vuelven y lo llevamos al aeropuerto de nuevo. O sea, son unas vacaciones para frikis que dicen, oye, la vida son 2 días, voy a disfrutar 2 semanas de lo que me gusta y me voy a cansar de lo que me gusta.
Claro.
A ese nivel, ¿no? Pero con todo incluido. O sea, todo incluido quiero decirte, no en el tema de precio, te quiero decir todo incluido, es decir, mi curso, me llevo mi guitarra, o sea, voy a comer bien y voy a escuchar a guitarristas y voy a ver buenas guitarras, o sea, todo esto en este pack, digamos, de un curso, pues, diferente, ¿no?
Sí.
Y fíjate que hay otra cosa que no te había comentado, ¿no? Que este proyecto se puede hacer gracias a 2 inversores que son amigos nuestros y se han metido porque han confiado en nosotros en un proyecto independientemente del beneficio y que se funciona o no funciona, simplemente por lo divertido que lo vieron, ¿no?
Sí, sí.
Pues son amantes de la música y también de la artesanía.
Qué importante.
Pero es que fíjate que cuando voy un día de viaje y me da por parar en Valencia, porque digo, mira, Jordi, y el no ya lo tienes, pero voy a hablar con Barbero y a ver si me atienden y le voy a contar mi historia. Y a diferencia, que a veces hablamos, ¿no? A diferencia de cuando uno va a depende qué gobierno, ayuntamiento, y está tratando con una persona en la cual tú dices, Dios mío, esta persona no me comprende de nada. Pues allí, que es una empresa privada gigante, que es Barber, ¿sabes? Que para nosotros es, por esencia, es la número uno. Claro, por eso fui allí, lógicamente, por lo menos lo que pensamos. Y, tío, tú sabes cuando te sientas con ellos que dices, esta gente tan gorda, porque claro, nosotros somos un mosquito, ¿no?, al lado de ellos, empresarialmente hablando. Digo, y esta gente tan gorda, digo, que con qué ilusión, Carlos, me han atendido, digo, y que les ha parecido y que dicen que se meten de lleno con nosotros. O sea, el proyecto también se puede hacer gracias a ellos, porque es que, digamos, aunque parezca un curso que tiene un precio que la gente puede decir, hostia, es que mira lo que vale, pero claro, hemos metido tantísimas cosas dentro que para que realmente sea rentable necesitamos ayuda de sponsors, ¿no? Pues nos está ayudando muchísimo, gracias, el proyecto es viable gracias a Barber.
Total.
También, o sea, nos pasan cosas bonitas así, o sea, cosas que digo, analizamos las cosas a veces, digo, es increíble, esto no sería viable sin la ayuda de los 2 inversores y sin ayuda de Barber, Carlos, y yo creía que en 2 o 3 años podíamos haberlo hecho, pero viendo un poco cómo funciona el mundo, yo creo que no lo podíamos haber hecho nunca.
Se alinearon los astros de una manera que digo, tiene que funcionar, y digo, porque ha venido todo tan rodado, digo, que tiene que estar, esto seguro que está hecho para que se haga.
Está diciendo las cosas bien. Y yo porque naturalmente nos quedaríamos charlando aquí 3 horas, pero antes un poco de ir cerrando la entrevista, yo sé que hay un par de proyectos más, que hay un club de Solera, y aparte, el tema de los discos, de la grabación de discos de guitarristas, no sé si eventualmente de cantadores también.
Sí.
Contarme un poco de esos 2 proyectos.
Eso es
y Solera. Luego os tengo una última pregunta.
Sí. Solera Flamenca Records, ¿no?, que al final sacamos nosotros. Eso es un proyecto que hicimos para grabar a la gente. Al final a muchos guitarristas les gustaba, incluso recibíamos peticiones de guitarristas, me gustaría grabar en Solera, ¿no?, porque veía ahí a su ídolo, ¿no?, tocando, y gente muy preparada, ¿no? Me gustaría tocar en Solera. Y entonces, pues de ese tipo de peticiones dijimos, pues vamos a ofrecer, ¿no?, a poner un servicio, ¿no?, de decir, pues que si quieren grabar un disco, ¿no?, grabar unos temas aquí en Solera, oye, pues ponemos y lo hacemos todo con ese enfoque que ha tenido siempre Solera, ¿no? Y aparte, pues con un disco que puede ser o digital o físico, ¿no? Pero con ese enfoque de todo en vídeo, todos los temas son grabados en vídeo, el mismo tema que está grabado en vídeo es el que está en el disco posteriormente. Y luego, eso es una parte, y luego está la parte también de cuando hemos hecho actuaciones en vivo. Por ejemplo, que ha venido a actuar, pues Jero con el Comando Reu, ¿no?, que todo el mundo conoce, o la María del Tango con Jero, y todo eso que está recogido también en los discos que llamemos Juerga, ¿no?, que son de Juerga de aquí, y esos son los 2 proyectos que engloban Solera Records.
Qué guay, qué bonito. Es sí. importante, como, bueno, sí, cuando entrevisté a Juan Medina, el Macandé, decía, claro, me decía, tío, enhorabuena, porque me dijo, lo estás haciendo un poco como solera, estáis creando escena. Y eso es es vital, ¿no? Para mantener una música con vida.
El Juan lo percibe. Yo cuando nos visitó, que claro, artísticamente le tienes mucha admiración, ¿no? Y te das cuenta que llega y resulta que el que te admira es él a nosotros. Claro. Y digo, esto es surrealista.
Sí, sí, sí.
¿Sabes lo que te digo? Digo, qué cosa más rara. Claro. Y te das cuenta que el tío te sigue de hace un montón de tiempo, fanático, no veas el gusto que tiene, musical, de cante rancio, moderno.
Sí, sí.
Entonces,
sí,
¿qué
sí.
pasa? Ve que coincidimos en muchas opiniones y entonces, pues al final tienes a un amigo y tienes a una persona que te das cuenta que es experto en lo suyo, pero que también es descubridor de lo otro, un tío que busca, un buscador. No, por eso me gusta
eso.
Tanto el nombre de
Jordi,
empresa,
y un poco lo de los discos, y ya como, claro, de eso del buscador y un poco brindar eso de la excelencia y de crear público, para eso está el club, ¿no? Cuéntame cómo iría el club este de
Hostia,
Solera.
Eso es otra fricada nuestra. Que, ¿sabes qué pasa? Que como tenemos ahora un lugar para poder coger y hacer las grabaciones y que vengan 25 o 30 personas,
Sí.
pues iniciamos en septiembre un club privado en el cual amigos, o sea, al final te das cuenta cómo funciona el flamenco, ha funcionado siempre así, pero no estamos de acuerdo, o sea, lo hacemos porque no nos queda más remedio, o sea, para llegar a grandes masas hay que darle difusión. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo creamos contenido? Guitarra y cante de la manera que nosotros queremos, con toda la cantidad que nosotros queremos, prácticamente es inviable, porque el canal de YouTube, a diferencia de lo que mucha gente piensa, que tú sabes de qué va, o sea, te da, no es rentable.
No, no es
O sea,
rentable.
no es rentable. Y peor te digo, si no es rentable, en el caso nuestro, que la mitad de los vídeos más importantes que hay no tenemos los derechos, porque nosotros, mucha gente no lo sabe, pero además de pagar a los guitarristas, cuando sale el vídeo, pues ya te llega el email de que
Sí.
la recaudación de este vídeo se va para el artista, que además nos parece genial,
Sí.
¿sabes? O sea, lo que te digo. Pero por ese motivo y por otros varios, realmente, también por la plataforma de la manera que trabaja, no voy a profundizar en YouTube,
Sí,
pero la manera que trabaja y los cambios que han habido y tal, realmente no es rentable el canal, ¿no?
claro.
Entonces, ¿cómo
Sí, es un
conseguimos?
medio de difusión,
Sí.
no de negocio en sí.
A día de para mucha gente no, y sobre todo para temas profundos como lo nuestro, que
Sí.
vendemos arte, ¿no? Flamenco.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para crear muchísimo contenido y además de guitarra, que nos encanta el cante, e incluso queremos meter también algo de baile, ¿cómo podemos hacer este proyecto si es imposible de hacer? O sea, siempre decimos lo mismo, si nos tocara la lotería, pero llega un momento que dice, vamos a hacer algo porque creo que la lotería, más que nada, porque al no jugar,
Claro.
cada vez se va complicando más, ¿sabes? El que
Sí.
te toque. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Club privado, 25 o 30 personas, pagan una cuota al año y se desarrollan unos proyectos que al mismo tiempo se pueden grabar y crear una difusión. Entonces, claro, dentro de ese club privado, pues claro, entre amigos, o sea, al final haces una paella, tienes ahí barra libre de whisky, pero ¿por qué? Porque no somos una sala de conciertos, ni tampoco somos un restaurante, pero tú en una asociación, un club privado, puedes hacer esto, reuniones con amigos y con el dinero que se recauda se puede crear todo esto. Y eso, esa experiencia del club privado que te comento, engloba también pues la parte de 40 minutos de un concierto de guitarra, siempre, porque es que nos gusta y queremos que sea así, queremos que darle un lugar a la guitarra siempre, ¿no? No solo porque vendemos guitarra, ¿no? Si es lo que te digo de la obsesión de querer cambiar un mundo que no te parece bien. Y luego la segunda parte,
Sí,
pues
sí.
siempre con cante. Que lo que te
Qué va,
comentaba,
qué buenos
una cosa
proyectos.
muy rara
Me
que se nos
encanta,
pasa por la
me
cabeza
encanta.
y decimos, ¿esto por qué no existe? Pues lo vamos a hacer.
Eso se le pasó por la cabeza, pero lo llevo haciendo toda la vida. Ya de antes de abrir la
Claro.
empresa y
Yo me
hacía
lo
cosas
estoy contando y
parecidas.
yo ya estoy pensando ideas para vosotros, no lo puedo evitar.
Mándanos.
No lo voy a decir
Esto es
ahora.
como lo hacemos, pero al final la llevamos a cabo, tío.
Pero claro, es que al final yo creo que los tres que estamos aquí somos primero amantes del flamenco, amantes de la guitarra, y luego hemos decidido buscarnos, ganarnos la vida de la forma más honesta posible, porque a mí o sea, no me parece feo decirlo, porque intentamos buscar la honestidad dentro de, por supuesto, poder hacer negocio con eso, porque quizás alguna gente piensa quizás es que Carlos no, es que es millonario, o el Jordi es millonario, o el Pito no, es millonario. Yo creo que ninguno hemos tenido una base de decir, hostia, teníamos un dineral. No, yo creo que nos lo hemos currado, hemos planteado, hemos intentado ser lo más honestos posible y brindar contenido de calidad, y las cosas van caminando, pero todos sabemos que no es fácil no. Montar una empresa, hacerlo todo de manera legal, es complejo.
Es complejo.
Y de alguna forma que estemos charlando los tres también es por eso, porque es como, bueno, si podemos colaborar, si podemos ayudarnos, si podemos dar al aficionado, que al final el aficionado, sepa más o sepa menos, nunca es tonto. O sea, percibe en el instinto y dice, esto es de verdad. Esto es lo que... Porque además tú lo ves muchas veces, incluso en las visitas de los vídeos, cuando se brinda algo auténtico y algo de calidad, al final termina destacando. ¿Por qué? Porque eso está ahí. Y me gustaría cerrar en esta entrevista, que cada uno de vosotros me contestara cuál es vuestra misión.
¿La misión?
Sí. ¿Tu misión? ¿Cuál es tu misión? ¿Cómo te sentirías con el proyecto de Solera Flamenca? De que tú dijeras, hostia, pues... Qué alegría que este ha sido un poco el legado, el propósito por el cual estás aquí en
Pues Soler. Yo, sinceramente, mi misión en Soler Flamenca, te podría decir que me siento realizado, porque la misión que yo estoy teniendo con Soler Flamenca es justo lo que siempre me hubiese gustado. ¿Sabes? Y veo que se está cumpliendo, que se va cumpliendo, ¿no? Que estamos donde siempre me habría gustado estar, dentro de lo que es Soler Flamenca, aportando esa información, la gente cantándola, y tú sientes que la gente la capta como tú quieres expresarla o como quieres que la reciban, ¿no? Entonces, mi misión es seguir en esa misma línea que vamos, creando proyectos, que luego muchas veces sí que es verdad que se van creando proyectos que no tenías en la cabeza, pero que suman al proyecto principal, ¿no? Que es la empresa de la guitarra y lo que todo lo que es la promoción del flamenco y de la guitarra flamenca. Así que me siento realizado y en la línea de que la misión se va como cumpliendo, ¿no?
Vale. Sí.
Yo, como siempre, claro, es mi hermano del alma, Carlos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Estoy de acuerdo 100%. Es que pensamos igual, tenemos la misma filosofía, pero añadiría de lo que dice él, me siento realizado. Y en ocasiones lo hablamos, digo, tío, somos tan felices, ¿sabes? O sea, con todo lo que conlleva dedicarse al mundo del arte, ¿no? Porque en ocasiones pues somos personas súper sensibles y nos pueden causar pequeñas tonterías que a otros les puede parecer una tontería, un ataque o cualquier cosa que nos pueda pasar que no nos cuadra porque es injusto y lo consideramos injusto y de repente nos puede causar una depresión, ¿sabes lo que te digo? O sea, quiero decir que con todo eso tenemos que reconocer que somos muy felices en lo que hacemos. De ahí viene esa obsesión que tenemos ya de hace tiempo de intentar que, porque vemos que muchas cosas no están bien, y lo vemos, y se ve claramente, y dices, ¿cómo puede ser este tío de la manera que toca, Dios mío, de mi corazón?
Sí.
Que no tenga teatros por todo el mundo. No está el mundo donde debe estar. De ahí viene esa obsesión de, parece que es como al sentirnos tan felices, querer que todo el mundo sea feliz.
Entonces, claro, y tienes, como tienes siempre, esa buena intención detrás de todo lo que haces, te crees que todo el mundo capta eso.
Claro.
Y a veces, ciertamente es un porcentaje muy pequeño, ¿no? Pero sí que a veces ves que hay gente que no lo capta eso, ¿no? Y que al revés, ¿no? Se cree que estamos aquí, pues, para ganar dinero y para, incluso hay gente que se piensa que estamos, pues, para hundir los artesanos, ¿no? ¿Sabes? Claro, y vender claro. Solo esto y poner lo nuestro por encima y hacer desaparecer lo otro. Gente que no capta lo que realmente nosotros queremos hacer. Pero sí que es verdad que es muy poca gente.
Poca gente, pero somos... Es que esto, ¿qué le pasa a un guitarrista? Por eso yo intento quitar todos los comentarios malos de los guitarristas. Además, no me corto en decirlo públicamente. O sea, yo cada vez que veo un vídeo, ¿no? Que incluso nos recomendaron, ¿no? El de las redes y tal, que te dice... No, Jordi, déjalo, que la polémica va bien. Digo, mira, vete al carajo.
Sí, pero a ver... Yo
cuando
veo cualquiera
un comentario, cuando pone mi opinión es... Tu opinión me importa un carajo, ¿me entiendes? O sea, ¿tú cómo te se ocurre hablar de esta persona con lo bien que toca, con el cariño? ¿No entiendes que esa persona, si guitarrista, va a leer el comentario? Sí. Y de 50 buenos, el tuyo le va a amargar el día. ¿No entiendes que estás tratando con gente sensible? Entonces, es importante, sabemos, nos llevamos bien con los artistas porque un poco nos sentimos un poco artistas en lo nuestro. Y lo único que la misión, cuando me dice la misión, mi misión sería... Ya te he dicho, realizado, estoy igual que Carlos, vivimos un sueño diario, y vivimos cada experiencia que te contaría un libro, un día escribiendo.
Pero si tuvieras 40 años más y pensaras en el legado de Solera Flamenca.
El legado de Solera Flamenca es cambiar un mundo que no está bien. Esa es la realidad. La realidad es en los festivales de toda España, y sobre todo de Andalucía, que hay mucha subvención, mucha más que en el resto de España en cuanto al tema del flamenco. debería estar gestionado de otra manera. El primer artista que sale en estos festivales debería ser un guitarrista de concierto y ir variando. Se le debería dar más oportunidad a los cantadores jóvenes o cantadores que a lo mejor no son tan jóvenes, pero no tienen el nombre que el otro, y está súper mal gestionado. Pero lo digo de verdad, o sea, lo digo, soy así de bestia, porque el problema es que tengo ese problema, lo veo y digo, eso no está bien. Eso no está bien, que no lo veis. Que no está bien, claro. No está bien montado. O sea, con dinero del gobierno se tiene que potenciar de esa manera. De esta manera no pasaría, como ya lo he escuchado de algún guitarrista que lleva muchos años, de laboralmente es complejo el mundo de ser guitarrista. Cuando antes, realmente hace 40 años, era una opción laboral. Incluso no hacía falta que fueras un top. O sea, simplemente estudiando y siendo aficionado y tal, te podía dedicar o acompañamiento al cante o incluso vivir de un tablao o trabajando en un hotel. Claro. Cosa que a día de hoy no es viable, o es mucho más difícil para crear tu familia, tu economía, tener tu casa. Sí. Por lo tanto, el mundo, como no está bien, o sea, eso es evidente, no sé si la gente lo ve, pero yo lo veo así, se puede hacer esta crítica e intentar que los gobiernos, por de una vez, por lo menos, que hagan en sus guerras, su historia, que pongan al ministro que le dé la gana, pero por lo menos en el ministro de Cultura, que pongan a un artista y que sepan de lo que está hablando a la hora de organizar los festivales, y que controlen dónde va el dinero y de qué manera se gestiona ese dinero en todos los ayuntamientos, porque yo no lo veo tan difícil de que lo gestione una persona, ¿sabes? No, es que hay muchos ayuntamientos, lo que tienen que hacer es trabajar.
Al final, en 5 años te voy a ver en un ayuntamiento.
No, sí, de ministro de Cultura.
No, Carlos y Jordi.
Lo haría gratis. Lo haría gratis, te lo digo. Me lo pasaría también. Claro.
¿Sí? Bueno, muchas gracias a los dos por recibirme en vuestra casa. Tenía mucha ilusión. Bueno, llevamos, la verdad, que bastante tiempo intentando cuadrar el que viniera aquí. Y yo estoy súper contento. Me parece que es un lugar que, como hemos hablado en toda la entrevista, que tiene honestidad, tiene calidad, tiene muchas veces una verdad que mucha gente no quiere escuchar, que a su vez también es lo que yo intento transmitir cuando hago alguna clase de guitarra. A veces no es lo que tú quieres, pero creo que es lo que más te va a convenir. Uh-huh. Y desde vuestra perspectiva, me parece que está esos valores.
Sí.
Atrás de, naturalmente, un negocio que tiene que funcionar, porque aquí nadie está invirtiendo miles de millones de euros para que todo esto funcione gratis, ¿no? Naturalmente hay una maquinaria, que tiene que haber un negocio, pero si dentro de esos negocios lo primero, como hemos empezado hablando, está el amor a la guitarra y al flamenco, pues creo que todo se hace desde un lugar diferente. Así que muchas gracias.
Gracias a ti.
Gracias a ti por darnos la oportunidad de contar nuestra historia.
Yeah.